La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Estamos aquí en contacto, en comunicación, en la escena virtual. En esta tarde, tarde de Amadeus, donde después de El Afinador de Pianos y de Los Amigos de Generación Abierta, la tarde está en plenitud. Aquí con la escena virtual continuamos. Con esta información, contacto cultural, que sin ser culturoso bien nos permite tener en cuenta lo valioso que significa la creatividad. Yo por eso, pensando en la creatividad, hoy me iba a referir a Julio Cortázar, porque se han cumplido décadas de la publicación de su libro, de su novela Rayuela, que es una especie de antinovela. Quería comunicarme con Mario Golobov, ojalá podamos encontrarlo ahora, porque es un escritor, docente, un intelectual que yo pude leer, apreciar desde la década del 60, fines de los 60, comienzos de los 70, y en las revistas literarias que pululaban y que formaron parte de una formación, de una educación, algo que conforma una lectura, una cultura, desde jóvenes, en sectores, en franjas generacionales. Yo por eso recuerdo muy bien y conservo esas revistas. Pero bueno, Golobov, con quien estamos comunicándonos, sí, es
hola.
Un escritor. Hola, hola, Mario Golobov. Un gusto.
¿Cómo le va, Osvaldo? ¿Qué dice?
Un gusto, por fin estamos ahora en contacto, porque yo me quedé con muchas ganas de conversar desde el mes pasado. Justamente,
exactamente.
Sí, cuando nos encontramos en la Alianza Francesa, en ese homenaje a Julio Cortázar, nada menos, y Mario Golobov ha publicado una biografía sobre Cortázar, se ha ocupado también de Borges. La verdad que es un escritor prolífico, porque es autor de novelas, ensayos, hay uno genio y figura de Roberto Arlt, por ejemplo, y poemarios. Es autor de numerosos trabajos sobre problemas culturales, estéticos, sobre artistas y escritores argentinos, latinoamericanos y europeos. Y bien, nos convoca a partir de esta inquietud, del disparador de una obra como Rayuela, que nos deja un poco así en vilo, precisamente porque no ha sido muy bien leída, no ha sido recepcionada con el justo calibre, con la justa valoración, quizás.
Bueno, sí. En distintas épocas ha vivido distintas etapas de la recepción de la obra, que es lo que suele pasar con grandes libros y lo que ha pasado en la historia de la literatura, no solo argentina, sino occidental, que yo conozca, y me parece que es una es un destino al que están sujetas las grandes obras y los grandes autores, esa alteración, esa desigualdad de las lecturas. Pero bueno, es una obra ya consagrada, sobre todo por el público y por la crítica, y objeto de estudios permanentes y de comentarios. Así que yo creo que va a quedar en la historia de la literatura como una obra muy importante.
Así es, así es. Y lo interesante es pensar, pensar en el significado de la lectura, que varía de uno a otro lector, pero también el propio lector en distintos momentos decodifica aspectos ignorados, aspectos que había pasado por alto. Tampoco es el mismo el lector, ¿no?, con el tiempo.
No, claro.
Y esto es lo que pasa. Yo tengo una vieja edición de Rayuela, Editorial Sudamericana.
La primera,
exactamente, que ya se me está desgajando. Hacía muchos años.
Sí, me imagino.
Hacía muchos años que no volvía sobre ella, sobre esta edición, sobre este libro, y me había sorprendido algo. Ya conocía, por supuesto, algo que ya hemos visto, que no es lineal y que tiene una serie de innovaciones, esos riesgos que corrió Cortázar, que era justamente a lo que me quería referir al consultarlo. Usted es un experto en este tema, en haber ahondado en estos aspectos que hacen al estilo de Rayuela de Cortázar. Y yo estaba releyendo y encontré esos aspectos humorísticos, esos aspectos de ironía, hasta de cierto sarcasmo, pero tratando con un criterio piadoso a ciertos personajes, y algunos que puede ser el alter ego del propio Cortázar. Y hay particularmente en una audición como esta, donde se encara la crítica musical, como en tantos otros aspectos y en reuniones, donde aparece un presentador, algún experto, y hay aquí un capítulo, en realidad, en una de estas partes de Rayuela aparece un personaje, una pianista, y que se llama Berthe Trepat, y un presentador que es descrito, es mostrado con esa calidad que tenía para dar un pantallazo y presentar un personaje, un presentador muy muy solemne en un extraño concierto en París, donde el personaje aparece allí con por casualidad, ¿no?, por azar. Yo estaba comentando esto porque alguna vez lo leeré, vale la pena para sacarnos un poco el alcanfor, ¿no? Algo que es muy común en críticos muy serios también, esa solemnidad cuando se presenta la música y de manera erudita. Hay en esto una cierta mofa de Cortázar, pero una mofa, yo diría que hasta cariñosa.
Bueno, Cortázar iba mucho a conciertos, sobre todo en su época de Mendoza, en la época de Buenos Aires, iba bastante a conciertos. Supongo que en París ha continuado. ¿Y usted lo ve como un personaje cómico, el de Bertrand Tepa?
Y el presentador.
Ajá.
El presentador, porque hay alguien que le hace un introito, ¿no? Y bueno, lo tenía por acá marcado, lo estaba buscando, y es el típico crítico, el erudito que la presenta. A eso me refería. Ajá. ¿No? algo que nos atañe.
Y sí, en ese sentido él es irónico.
Eso
sí,
mismo.
Sí, por supuesto. Por supuesto, por el acartonamiento y la solemnidad.
Sí, a eso me refería. Pero
contra los cuales él se alzaba, digamos, los criticaba. Es un personaje trágico el de Berto Trepa, muy trágico. Por empezar, desde su propio nombre. Trepa. Ajá. Es la muerte en francés. Y ella es una especie de... Él la presenta o la dibuja como una especie de marioneta que no tiene, digamos, movimiento propio, como si estuviera, como si fuese un... Eso, una marioneta, un ser inanimado.
Ajá.
Y bueno, y luego se mezcla Delibes con Saint-Saëns y la danza de la muerte.
Sí.
En fin, es un pasaje de la novela donde Cortázar, para mí, digamos, pinta la muerte. Ella misma lo conduce después por unas callejuelas de París rumbo al Panteón, y en fin, hay muchos detalles de la escritura entremezclados en los que Cortázar pinta una cosa muy tenebrosa bajo la apariencia de hacer una cosa irónica y hasta cómica, ¿no?
Uh-huh. Bueno, por eso es tan importante tener esta orientación para adentrarnos por algún lugar en Rayuela. Porque es un libro que uno puede abrir y comenzar a leer, ¿verdad? En cualquier
claro,
lugar.
Claro, por supuesto. Por supuesto. Bueno, pero tiene muchos lugares. Es una obra, diría, hablando de música, polifónica. Es una obra muy diversa, muy compleja, y que tiene muchas entradas y muchos, digamos, muchas perspectivas de lectura. No obligatoriamente hay que darle la que yo digo, ¿no? Yo admito que también hay otras lecturas y otros, en fin, y otros planteos de la propia obra, de la escritura de la novela que con la que se proponía crear Cortázar una nueva escritura de novela, un personaje que está justamente en Rayuela y que se llama Morelli, que está un poco dentro y fuera de la novela o de la trama, y que muchos críticos han visto la imagen de Macedonio Fernández, plantea esto que es casi teórico desde el punto de vista teórico, y plantea qué tipo de novela le interesa, qué tipo de lectura, qué tipo de lector, las cosas que se proponía Cortázar cambiar en la literatura y que no sé si lo logró.
Ajá. De todos modos, lo que queda como impronta, como incitación, inquietud, es la cuestión de la creatividad, porque él ya se había anticipado con El Perseguidor, ¿no? Un texto,
sí,
texto canónico.
Efectivamente. Sí. Efectivamente, yo creo que, bueno, él lo dice, sin El Perseguidor yo jamás habría escrito Rayuela. Es un antecedente hoy mirado como casi necesario. Y efectivamente, él se había metido con el creador en El Perseguidor, con un creador muy singular, muy particular, que en la vida había sido muy particular, digamos, el modelo del que él se toma, Charlie Parker, que él había frecuentado en sus años de juventud, como todos los sí, grandes del jazz clásico, Louis Armstrong, Charlie Parker, Gene Krupa y otros, y había escrito sobre ellos, pero nunca había escrito con un personaje que fuera un músico, además tan revolucionario y tan vanguardista, como tan novedoso como Charlie Parker.
Charlie Parker. Yo quería preguntarle a propósito, Mario Golobov, un placer estar escuchando lo que esté aquí en la escena virtual. Si tenemos unos minutos, si tiene tiempo, un rato más para seguir conversando.
Sí, sí, sí. Entonces, con mucho gusto,
entonces a propósito, aquí unos compases. ¿Por qué no? ¿Por qué no escuchamos unos compases de Charlie Parker con su cuarteto?
Ah, qué bien.
Con su cuarteto, con orquesta de cuerdas de Jimmy Carroll, en Summertime, algo que grabó en 1949. Un pasaje escuchamos a Charlie Parker.
Ajá, con gusto.
¿Cuántas veces habrá escuchado Cortázar estos fragmentos?
Es una derivación de una de las derivaciones de Saint Louis Blue, ¿no?
Sí, sí, sí. En este caso estamos escuchando esa composición de Ira y George Gershwin, Summertime. Y
ajá.
Sí, sí.
Hay Summertime. Mucho...
Summertime, claro. Nada menos.
Sí, y... sí, sí, sí.
Tenemos tanto para escuchar de Charlie Parker. Pero aquí sí, es una manera de...
El famoso Summertime.
Exactamente. Y a propósito de esto, yo estaba pensando en otros músicos que él va mencionando, los músicos de jazz sobre todo, que sin duda era algo que lo apasionaba a Cortázar y que está presente acá en Rayuela. Es notable cómo también aparece algo de sus adhesiones o sus incorporaciones de pensamiento filosófico. Hay la referencia a la cosidad o al absurdo, que forma parte tanto de una filosofía existencialista muy en boga en aquel momento, en aquellos años, ¿no?
Efectivamente.
Algo que aparece también en algunos cuentos, situaciones de angustia, situaciones de escozor, de momento, personajes que viven circunstancias límites. Pero volviendo a Rayuela, lo apasionante es esta concepción de ruptura, de innovación, tanto aspectos que yo escuché en su intervención, Golobov, el mes pasado en la Alianza Francesa, eso que significaba la relación entre el que escribe y el lector, esa incitación a la participación, ¿no?
Efectivamente, que está muy muy declarada, ¿no? Muy expresa, muy declarada. Y bueno, y que era una de las tantísimas preocupaciones de Cortázar en la literatura, una participación más activa del lector en la hechura del texto, porque además Cortázar era un hombre muy formado también en la teoría literaria, muy al tanto de las evoluciones teóricas y muy al tanto de las corrientes novelísticas que reinaban en su actualidad y sobre todo en Francia, donde aparecía el Nouveau Roman y la creación de una nueva novela en mano de gente como Robert Grier, la autora de El Amante, la Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, Claude Simon, que llegó a ser premio Nobel en los años 80. Ajá. Y en fin, toda una corriente novelística que exploraba lo mismo, ¿no? Es decir, una lectura activa, una participación mayor del lector en la hechura de los textos, sobre todo de la novela, que es el género que ha imperado en Occidente desde mediados o antes del siglo pasado.
Así es. Hay personajes arquetípicos que han quedado en el imaginario de los lectores, como por ejemplo la maga, y la relación de Oliveira con la maga. Justamente algo que el otro día se comentaba era la característica de esa relación, lo que simbolizaba cada uno.
Ajá.
Justamente.
Sí, bueno. Según quien la lea y según el lector, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque, yo creo que él quiso crear un personaje como el que creó, así evanescente y antiteórico, y no dado a las lucubraciones intelectuales y más pegado a la esencia de las cosas y de la vida, y eso me parece lo que se propuso, entre otras cosas, aparte de darle celos a Talita, cosa que él expresa en su cuaderno de bitácora de Rayuela, que va a crear un personaje con tales características.
Otro aspecto que a uno lo ha tocado, diríamos lo tocante de Cortázar, es el trato con la cotidianeidad, justamente eso que lo llevó a conversar con gente que desconocía, y también el tema de los cafés. Hay en el 132 de Rayuela aparece la mención de numerosos cafés donde están los argentinos también. Él habla de el Pedrocchi, el Gijón, el Greco, el Café de la P, el Café Mozart, el Florian, y sigue adelante y aparece el Richmond de Suipacha, el Olmo. Menciona de repente esos cafés que nos colocan inmediatamente en un panorama de un argentino.
Sí, de la Argentina de los 50.
Claro, claro. Sí, porque estoy nombrando, no sé si está el Richmond.
Y me parece que no, que ya no está más.
No está más. Y claro, esto nos coloca también en otros textos donde aparece ese café de la Avenida de Mayo.
Claro.
El café de la Avenida de Mayo, claro, en Perú.
Donde empiezan los premios, ¿cómo se llamaba este?
Eso mismo.
Este café que está en la esquina, en la esquina de Florida y Avenida de Mayo. Ahí empiezan los premios.
Que ahora
la novela Los Premios.
Exactamente.
Sí, él era un gran frecuentador de cafés. Y le gustaban mucho los cafés, sí, efectivamente. Y después, cuando vivía en París, también se iba a veces a escribir a un café del barrio, cuando vivía en la calle General Leclerc, y esto me lo contó Aurora, que solía irse a un café del barrio a escribir y a pasar el rato, y que le gustaba mucho los cafés.
Aurora Bernárdez. Sí.
Aurora Bernárdez, que fue su novia, su esposa, su compañera. Después se separó, pero siguió siendo su compañera, sí, durante toda su vida, hasta velarlo en su lecho de muerte.
Claro, claro.
Quedó además como albacea y como heredera universal, y falleció hace poco.
Sí, y claro, hay tantas cuestiones que nos rondan, tantas imágenes, recuerdos.
Aurora Bernárdez me facilitó muchas cosas a mí, el acceso a la hermana de Cortázar, Memé, por ejemplo. Desde París me organizó una cita con la hermana de Cortázar, a la que yo vi, grabé y tengo grabada, claro, y con su familia, que también lo había conocido, un hermano que lo había conocido y frecuentado a Cortázar. Cuando yo estaba escribiendo la biografía, Aurora, a la que vi muchísimas veces, me orientó bastante en algunas búsquedas, sí.
A propósito,
conocía la vida de Cortázar mejor que nadie, ¿no?
Claro, claro. Sí, yo he mencionado el libro.
Mire, ya que usted mencionó la Richmond, lo había conocido en la Richmond.
No me diga.
Se lo habían presentado, ella estudiaba filosofía, filosofía o letras en la Facultad de Filosofía y Letras, en la vieja Facultad de Filosofía y Letras, que estaba en la calle Viamonte, donde actualmente está la administración y la presidencia, inclusive, de la Universidad de Buenos Aires.
Era un lugar muy característico, rodeado, sí, claro, rodeado de
lleno de cafés. Lleno de cafés también, y alrededor, y había librerías. Había una librería, Galatea, que vendía libros franceses y extranjeros, y en fin, era un barrio muy muy particular. Y una amiga común le dijo: te voy a presentar a un escritor, y la llevó al Richmond y le presentó a Cortázar, y desde ahí que se conocieron. Bueno, estuvieron juntos hasta que Cortázar se murió.
Sí, los cafés y Cortázar. Alguien, no, en alguna vez leí que lo sorprendió en un café parisino donde él frecuentaba y estaba escribiendo, iba a escribir.
Y es muy probable, sí, es muy probable.
Así que sí, que tiene que ver con ritmos cotidianos, y quién sabe, aspectos de él están desdoblados en personajes, de algún aspecto, digo, tanto en Oliveira, por lo menos en esa absurdidad o en el azar, en esos momentos donde van dando y penetra en un lugar para escuchar un concierto de piano, eso que hablábamos, claro, al principio, ¿no? Y al mismo tiempo,
claro.
La reflexión sobre su arte, sobre la escritura, la novela, el arte, está presente en Morelli. Yo creo que, claro, si bien se ha visto a Macedonio allí, pero ahí está el otro aspecto, ¿no? El de la reflexión, eso que es innegable, aunque en él jugaba un papel notable, es impromptu, ¿no? La intuición, el juego, admirador del surrealismo.
Por supuesto, se le podría dedicar un libro a Cortázar y el Homo Ludens. Cortázar y el juego, sí, se ha trabajado bastante ese aspecto, era muy juguetón. Para mí, a mí lo que más me interesa es su juego de palabras, cómo jugaba con el lenguaje.
Ajá.
Hasta inventar un lenguaje que inventa en Rayuela, y palabras y giros y dar vuelta frases comunes, aún en los títulos de sus libros, como La Vuelta al Día en 80 Mundos, por ejemplo.
Exacto, sí.
Bueno, eso era el espíritu más bien lúdico de Cortázar, el que lo llevaba a hacer este tipo de variantes con el lenguaje, o a inventar el glíglico, que es el lenguaje que inventan con la maga, sobre todo para las escenas eróticas.
Así es. El impacto cultural de Cortázar también significó adaptaciones cinematográficas, como el caso de Las Babas del Diablo, que filmó una película Antonioni, si mal no recuerdo.
Sí, una muy buena película.
Muy buena película. No sé si me...
Sí, yo en realidad lo afirmo así con cierta convicción, porque la vi dos o tres veces. La primera vez, ajá, cuando salió, y me disgustó bastante, y me pareció que no tenía nada que ver. Y en cambio, la vi hace poco, hará 3 o 4 años, sí, la vi de nuevo, con, llamémosle así, cierta madurez, y me pareció muy bien hecha. Bueno, está Antonioni, ¿no? Que era un maestro a la altura de Cortázar.
Claro, ocurre esto de la relectura o la revisión, revisitar tanto un libro, una película, un cuadro, y uno no es el mismo, lo que comentábamos no. antes, aparece
efectivamente.
De repente la...
Efectivamente, también el lector, es una reflexión que puede extenderse, por supuesto, a la lectura. También el lector cambia. Yo no soy el mismo lector que fui cuando descubrí Kafka que hoy, y no lo leo de la misma manera.
Claro.
Y bueno, y tantos otros. Tal vez al propio Borges, más que tal vez, quitémosle el tal vez. Al propio Borges hoy lo leo de una manera diferente a como lo fui leyendo desde mi juventud.
Exactamente. La película Blow Up era.
Blow Up, exactamente. Blow Up. Exactamente.
Sí. Yo llegué a verla. Llegué a verla en el Lorraine, ese cine legendario.
Exactamente. ¿Usted la vio en el Lorraine?
Sí.
Qué bien. Qué privilegio.
Qué privilegio, ¿no? Pero usted sabe.
El del recuerdo de eso es toda una época.
Toda una época.
Donde yo también vi cosas formidables en el Lorraine, como Z, por ejemplo, sí, pero no recuerdo haber visto, no recuerdo dónde vi Blow Up, francamente. En esa época, además, yo no le daba tanta importancia a Cortázar, éramos demasiado contemporáneos y vecinos. Para mí fue creciendo Cortázar con el paso del tiempo.
Así es. Y sin embargo, yo quedé con un recuerdo perenne de algunos de los cuentos que leí al principio, y eso ya me quedó definitivo, ¿no? Pienso que más allá de ciertos vaivenes o criterios discontinuos sobre su calidad o su importancia, hay algo que quedó incorporado generacionalmente también en nuestras lecturas, en nuestra formación, hasta afectivamente. Y yo, a propósito de todo esto, soy un admirador de esa generación, de una generación de los que nacieron alrededor de los años 30. Y... claro, porque hay algo particular. Estos argentinos que se radicaron en París y que han conformado como una embajada artística, porque en estos días falleció un director teatral,
Lavelli.
Jorge Lavelli, un regisseur, un hombre creador de teatro musical, al quien yo tuve oportunidad de conocer y a quien le hice reportajes también a propósito de sus creaciones. Ajá. Cuando estrenaba alguna obra de teatro aquí en el San Martín o en el Teatro Colón, inclusive participé en una conferencia que él dio en el teatro con mucho público, era en un subsuelo, público del teatro seguramente, sobre el caso Macrópolos de Janáček, que él hizo la puesta en escena en el año 86, si mal no recuerdo, y luego conversé con él en varias oportunidades. Yo creo que es decir el más importante regisseur o hombre de teatro desde el punto de vista internacional como argentino es factible, sin desdeñar a nadie, porque su presencia en estos días en los periódicos, en los medios, en Francia, en España y aquí en la Argentina, su valoración general, total, es una redimensión de esa personalidad artística. Y también tenía la Beli algo afable, inmediatamente me recibía, tanto en un hotel donde paraba, y también en el San Martín. Un día estábamos en el hall y en la oscuridad habían apagado las luces y yo estaba grabando y seguíamos conversando sentados ahí. Esa entrega, esa conversación fácil, sobre todo con estos temas tan lindos que nos atañen. ¿Y por qué estoy nombrando también a la Beli? Yo estaba buscando qué relación podía tener con Cortázar. Ellos vivían o estuvieron cerca, estaban en París con esos grupos de argentinos tan conspicuos. Y claro, si uno abre Rayuela, encuentra una cita de Gombrowicz, ¿no? Ajá. 145, y es una moreliana, ¿no? Referido al personaje Morelli, pero de repente hay una cita, una página de Gombrowicz, y lo notable es que la obra con la que se consagró la Beli justamente fue El casamiento, la boda de Gombrowicz en París, en Francia. Es decir, qué notable este polaco que estuvo en la Argentina y que dejó un impacto en escritores, en artistas, intelectuales.
Sí, por supuesto. Un gran impacto.
Así es. Y precisamente yo estaba buscando ese nexo, digo, se habrán conocido, habrán conversado, y algo de eso está presente a través de Gombrowicz. Recordé que había una página dedicada a Gombrowicz en Rayuela también. Y sí, la Beli, tanto a Coppi como a Gombrowicz, los hizo conocer, además en el teatro que dirigió. Yo pensaba dedicar la segunda parte de este programa a la Beli, pero estamos conversando y yo creo que vale la pena continuar con esto, aprovechar la presencia acá en la escena virtual de Mario Golobov, que además ha escrito sobre la mentira en los artistas. Qué interesante eso.
Un librito que se llama Elogio de la Mentira.
Elogio de la Mentira, lo cual me hizo... Sí, me hizo acordar...
Donde revelo, digamos, la mentira de los grandes escritores argentinos, ¿no? Las ficciones. Que son las ficciones.
Porque podemos pensar en la mentira, hoy día está tan en el tapete, la mentira de los políticos, ¿no? La desconfianza que existe en muchos casos, también acerca de las falsas noticias, de las fake news, pero de repente hay un aspecto del enfoque de la mentira que tiene otra valoración, que forma parte de la imaginación, y eso que me estaba refiriendo a ese libro suyo, Golobov.
Efectivamente, sí, son trabajos sobre escritores argentinos, sobre Macedonio Fernández, Cortázar, Haroldo Conti, sí, Roberto Arlt, sí. Y bueno, y yo elogio esa facultad que tiene el escritor de ficciones de crear un mundo ficticio, un mundo irreal para los que piensan que la realidad es esto, ¿no? Esta vida y esta lógica. Y bueno, es un mundo de ficción, porque también forma parte de cierta discusión sobre la literatura, de si la literatura debe reflejar el mundo en el que vivimos, sus problemas, o cómo debe hacerlo, o cómo debe reflejarlo, o si debe crear mundos y situaciones distintas, a través de los cuales siempre se va a volver a ver la realidad que nos rodea y a la cual no podemos escapar.
Ajá, me estaba acordando de Oscar Wilde, de aquellos diálogos magníficos, muy seductores, porque hay un título de Oscar Wilde que se llama La decadencia de la mentira, La decadencia de la mentira, sí, sí. Claro, él estaba, por supuesto, confrontando con cierto naturalismo, pero podemos pensar en algunas de sus obras.
Por supuesto.
Sí, sí, qué interesante eso y qué vigencia ese concepto.
Y crea una obra, bueno, he leído poco de Wilde, pero El retrato de Dorian Gray, que es una gran obra de ficción.
Y El fantasma de Canterville también, donde aparecen personajes que no tienen, sí, imaginación. Él critica a los que, justamente a un estadounidense, a gente que carece de la imaginación de pronto que podían tener los ingleses, que entre las brumas de Londres daban crédito a los fantasmas, ¿no?
Claro.
Claro, esa visión,
y no creían en la realidad, y bueno, puede pasar también eso.
Bueno, si nos quedamos unos minutos más, vamos a arribar a las postrimerías de la audición, pero le quería comentar, Golobov, acá tenemos también con Ricardo Piñero, que es el operador técnico, que me está escuchando en este momento, porque le estaba solicitando un pasaje de Sonny Rollins, del cuarteto de Sonny Rollins en Moritat, esa famosa obra donde está mezclado nada menos que propio Bertolt Brecht, ¿no? Mac the Knife. Sí, bueno, un fragmento de Moritat de Sonny Rollins antes de terminar, porque Sonny Rollins también está presente en Rayuela. Lo menciona Cortázar.
Claro, lo así. Y bueno, adelante.
Notable saxofonista, tenor, saxo tenor, Sonny Rollins, a diferencia de Parker, que era saxo alto. Y bien, escuchando entonces esto que nos permite estar de algún modo en contacto con Cortázar a través de la música, del jazz que él tanto amaba, de esos músicos excepcionales, improvisadores, tema fundamental, ¿no? Improvisadores, intuitivos. Y yo quería referirme a algo de lo que significaron las revistas literarias en la Argentina y entre nosotros, porque yo conocí textos de Mario Golobov, porque formaba parte del consejo de redacción del Escarabajo de Oro, y además,
sí,
yo nombro el Escarabajo de Oro, y qué le recuerda.
Y recuerda a Abelardo Castillo, que era el director y el inventor de todo eso. El Escarabajo de Oro Bueno, también me recuerda el cuento de Poe.
Nada menos.
Y en fin, y años en los cuales yo me formé.
Ajá.
Con la ayuda de estos amigos de la época.
Así es, yo veía la revista El Escarabajo de Oro colgada en el escaparate, ahí en un kiosco de venta que estaba.
Y bueno, si usted iba al Lorraine, claro, porque además el distribuidor oficial, diríamos, del Escarabajo era Pedro Sidera, que era el dueño del kiosco del Lorraine.
Eso mismo.
Que después abrió una librería a pocos metros al lado, en la calle Corrientes.
Eso mismo.
Pero Pedro se ocupaba mucho del Escarabajo y nos trataba muy, muy bien y muy amistosamente.
Y hay otras revistas que yo conservo algunos números de Hoy en la Cultura, por ejemplo, que me acuerdo que desapareció, o yo presté a un estudiante amigo un número, y siempre me acuerdo, como esos objetos perdidos que uno siempre los recuerda. Bueno, era un número dedicado al surrealismo, justamente, que tenía algunos poemas que no volví a encontrar, incluso por el tiempo, la circunstancia, que no recuerdo, aparte de algún autor que allí figuraba, no los más conocidos, pero era un número hermoso. También allí había, en esa revista había unas polémicas notables, como pudo ser.
Sí, efectivamente.
Por ejemplo, entre Álvaro Yunque y González Tuñón, me acuerdo. Y otra, otra revista que conservo, o algún número que conservo, es Nuevos Aires.
Qué bien.
Que usted...
Esa es la revista que sacamos con Vicente Batista en los 70.
Claro. ¿Y qué papel jugaron las revistas literarias esas?
¿No? Muy grande, porque publicaban todas las cosas que las editoriales no publicaban por razones económicas y de otro tipo.
Así es.
Y publicaban literatura, y juvenil, y cuentos, y sí, eran agrupamientos de gente que hablaba de literatura, discutía de literatura, en fin, era una época en la que bullía la discusión teórica y la práctica literaria.
Así es. Mario Golobov, ha sido un placer, un gusto, esta participación suya aquí en la escena virtual, y aquí estamos ya empujados por el tiempo, que es el gran tirano. uno de los tiranos que padecemos, tal vez, desde el punto de vista filosófico y metafísico, siempre presente en el ser humano, pero también claro, tenemos otras tiranías, otros autoritarismos y otras pesadillas vigentes, pero dejamos para otra oportunidad. A mí me gustaría mucho seguir conversando sobre
con
arte.
Mucho gusto, y el agradecido soy yo, ¿eh?
Muy amable, Mario Golobov. Mario Golobov, usted, escritor, docente, del cual tuvimos este placer, este momento tan oportuno en la tarde de Radio Amadeus, aquí en la escena virtual. Hasta pronto, Golobov.
Que siga bien, Osvaldo. Hasta pronto y muchas gracias.
Muy amable. Continuamos con la escena virtual el próximo miércoles a la hora 18, porque mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los esperamos el próximo miércoles a las 18:00.